¿Qué tienen en común la boxeadora Cris Namús, los políticos Eleuterio Fernández Huidobro, Alberto Iglesias, Enrique Pintado y Eduardo Seidenstadt, los futbolistas Darío Silva y Obdulio Trasante, las mujeres políticas Beatriz Argimón y María Julia Muñoz, el basquetbolista Luis Bicho Silveira o los hombres de televisión Aldo Silva y Luis Alberto Carballo? Exactamente eso, Peñarol. Todos son hinchas de Peñarol. Pero no es eso lo único que une a esa lista de personalidades tan variada que yo acabo de mencionar. Todos, además, estuvieron la semana pasada en el acto de lanzamiento de la fórmula Novik Salgado para las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre. ¿Por qué se ha creado semejante expectativa con esta fórmula, que además insinúa que va a realizar una campaña muy fuerte? ¿Qué razones son las que llevan a uno de los empresarios más exitosos del país a meterse en el mundo del fútbol uruguayo a nivel de las direcciones de los clubes? ¿Qué es lo que se juega en Peñarol en esta votación? Bueno, vamos a tratar de encontrar respuestas a estas y otras preguntas en los próximos minutos en la entrevista con Edgardo Novik, candidato a la presidencia del Club Atlético Peñarol.
La sociedad y la gente.
Edgardo Novik, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, gracias por la invitación.
¿Qué le parece si empezamos hablando de usted en primer término, si empezamos ubicándolo? Edgardo Novik tiene 51 años, ¿verdad?
Eso así es.
Está casado, tiene 4 hijos. Uh-huh. Actualmente es propietario de las tiendas de ropa deportiva La Cancha y Nike Shop, y también del restaurante La Mostaza, ubicado en la terminal Tres Cruces. Además, fue uno de los fundadores de Don Peperone. Hoy ya no está vinculado a esa cadena, ¿no?
Así es.
Es simpatizante del Partido Colorado. Por ejemplo, no sé si los oyentes tienen presente, pero trabajó en varias campañas electorales asesorando al doctor Jorge Valle en la comunicación política. E incluso durante la presidencia de Valle permaneció como colaborador honorario. ¿Sigue con un pie en política o no?
No, en realidad mi trabajo en política fue hasta que Valle gana las elecciones en el 99. Después inmediatamente sigo relacionado, pero no quise asumir ningún cargo, no era mi intención. Me encantaba el marketing político, pero no era mi intención colaborar en ningún cargo político.
En algún momento se manejó su nombre para la dirección de Canal 5, por ejemplo.
Exactamente, pero eso era vinculado a que Canal 5 pudiera ser una empresa, llevado como una empresa privada. En ese caso sí nos hubiera gustado el desafío, pero ya para cuando no se pudo lograr eso y quedó como a nivel público, el desafío ya no era tan importante.
¿Usted sigue siendo colorado, quincista? ¿Cómo lo ubicamos políticamente?
No, creo que no. A mí me parece que me gusta votar nombres, me gusta votar presidentes, y hoy creo que no está por ahí hoy el candidato que pueda llevar a la gente a elegir en la próxima elección, ¿no?
Ajá. O sea, que usted se coloca políticamente como un independiente, hay que verlo así.
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿y por qué un empresario al que le va bien con sus negocios decide lanzarse a disputar las elecciones de Peñarol, con lo complicado que es el fútbol uruguayo y con lo complicado que es Peñarol en particular?
Bueno, yo creo que la vida nos presenta muchos desafíos, pero nosotros ya tenemos una edad que los negocios ya los tenemos bien supervisados, bien encaminados. Nuestros hijos ya están grandes, también ya cada uno tiene su estudio, su trabajo y su vida encaminada. Y creemos que si Peñarol tiene más de 1,5 millones de hinchas y que últimamente no están contentos, y nosotros, los hinchas nos dan la oportunidad, y nosotros podemos hacer una buena gestión. Y Peñarol lo colocamos de nuevo en los sitiales más importantes del mundo. Y hacemos felices a más de 1,5 millones de uruguayos. Creo que debe haber cosas, no muchas cosas tan gratas en la vida como hacer feliz a tanta cantidad de uruguayos.
Está bien, es interesante la respuesta, pero yo iba a los problemas con los que usted se va a enfrentar. Por ejemplo, usted viene de la actividad empresarial y no da la impresión de que la mayoría de los clubes uruguayos funcionen con criterios empresariales. Hay algunos que sí, afortunadamente, hay excepciones. Pero el caso concreto de Peñarol, ¿cómo lo ve? ¿Peñarol puede funcionar como una empresa?
Peñarol puede funcionar como una empresa y debe funcionar como una empresa. Hoy nosotros hemos recorrido el mundo contactándonos con clubes que hoy están en primera línea en Europa, en México. Lo mismo en América, como Colo-Colo y Boca. Y esos clubes que son exitosos hoy, todo funciona como una empresa. Algunos funcionan como sociedades anónimas, otros funcionan en su nivel administrativo como empresas. Pero no hay otra forma de competir hoy en el mundo, si queremos llegar a competir con ellos, de manejar a los clubes como una empresa. Y Peñarol, por supuesto que se puede.
Ajá, ¿cómo? Cuéntenos algún secreto.
Bueno, por ejemplo, le voy a decir, hay dos líneas importantes. El Colo-Colo, le voy a hacer la historia de Colo-Colo. El Colo-Colo en el 2004 era un club que estaba fundido, totalmente fundido, debía 50 millones de dólares, ya habían rematado la sede, estaban a punto de rematarle el estadio. Nosotros estuvimos dos días con la gente de Colo-Colo y nos enseñó cómo hicieron un nuevo proyecto. Ahí ellos tenían una deuda grande con el Estado, que realmente arreglaron para refinanciarla. Arreglaron con los acreedores de que si conseguían 21 millones de dólares, pagaban los 50. Necesitaban 9 millones de dólares para reformar el estadio. Y también calcularon que con 3 millones de dólares de capital de giro hacían viable el proceso. Salieron a la bolsa. Ahí es un sistema en el cual uno ofrece dinero para comprar acciones. Y los accionistas tuvieron ofertas por 500 millones de dólares.
¿Cuánto era lo que necesitaban?
33.
De esos 500, ofertas por 500.
Por 500. De esos 500 lo redujeron y cada uno podía comprar acciones desde un dólar. O sea que el que ofreció 500 dólares después le dieron solo 33 dólares en acciones. Con eso, con 21 millones de dólares pagaron la deuda. Depositaron 9 millones en el banco donde fueron reformando el estadio y con esos 3 millones empezaron su actividad.
Pero claro, pero tuvieron que ser eficientes. Después de haber reunido todo ese dinero y después de haber recibido esa demostración de confianza, se vieron obligados a ser eficientes.
Armaron el club como una empresa, pusieron 5 gerentes, uno en el área administrativa, en el área comercial, en el área de marketing, en el área de comunicación y en el área deportiva. Tuvieron 6 meses complicados hasta que armaron el club. Y después de eso, Colo-Colo salió 3 veces campeón de Chile. Salió vicecampeón de la Copa de la Sudamericana. Y hoy Colo-Colo tiene 21 millones de dólares en el banco. Y aquel que compró una acción en el 2004 por un dólar, hoy vale 4 dólares y medio. Eso lo hicieron para manejar el club a un nivel de empresarial, ¿no?
¿Pero se puede en Uruguay realizar una transformación de ese estilo con un club como Peñarol? ¿Es posible, no sé, legalmente, estatutariamente? Me hago esas preguntas desde afuera, ¿no?
La primera cosa es que legalmente se puede. Hay una ley que establece la legalidad de las sociedades anónimas para clubes deportivos. Y no es solo de esa forma. También puede ser la de Boca, que estuvimos en Boca, estuvimos hablando con Pompilio. Y ese tienen otro sistema, ellos agarraron un pool de gente inversores que apostaron a jugadores y con eso crearon un dinero posible para solventar ese club, un fondo de inversión. Y de esa forma, también con ese dinero fueron creando jugadores, apostaron a las juveniles, pero hicieron de ese club a nivel de marketing, de desarrollo, un club formado a nivel de empresarios. Yo creo que Peñarol perfectamente, o de una forma o de otra, pero tiene que manejarlo con gerentes profesionales, con directivos profesionales. Nosotros decimos que queremos jugadores profesionales, decimos que queremos técnicos profesionales, también debe haber dirigentes profesionales.
O sea, usted y su lista está pensando en recurrir a esos sistemas de financiamiento que acaba de mencionar, no sé si estrictamente a uno o al otro, pero va por ese camino en la conducción de Peñarol, si resulta triunfador en las elecciones.
Nosotros sí vamos a recurrir a eso.
¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí. Porque la gente de Peñarol sabe, pero también creo que lo sabe buena parte del Uruguay, que mientras el contador José Pedro Damiani estuvo al frente del club, él decía que Peñarol tenía una línea de crédito que si él no estaba desaparecía, ¿no? ¿Y cuál era la línea de crédito? Bueno, el mismo, ¿no? La línea de crédito era el propio Damiani. La ausencia de Damiani ha sido un problema desde ese punto de vista. Y entonces una de las preguntas obvias para ustedes y para cualquier candidato en una campaña electoral en Peñarol es ¿cómo va a resolver ese problema?
Bueno, realmente desde que no está el contador Damiani exactamente se acabó la línea de crédito. Después empezó a recurrir a partir de ese momento a prestamistas, ahora se recurrió a un banco, pero y yo creo que hay que tener un respaldo determinado para el tiempo suficiente de que Peñarol se autogestione. Peñarol
tiene que autogestionar. La semana pasada usted dijo, en el año 2002 Peñarol tenía un pasivo de $800,000 y ahora es de 10 millones. Uh-huh. Desde que Peñarol no tiene presidente se acabó el pongo pongo y empezó el pido pido. Esas son palabras suyas, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cuál va a ser la línea de crédito? ¿Va a ser usted la línea de crédito o no?
Ahí nos da la pauta de que no alcanza solo con poner dinero. Porque si nosotros, Peñarol, en 5 años, de pasar de ver $800,000 a ver $10 millones, pero no solo que perdió $2 millones por año, sino que Peñarol en esta década ganó un solo torneo uruguayo. Peñarol en esta década, de los últimos 80 torneos juveniles, ganó solo 5. O sea que hay que administrar mejor. Nosotros tenemos un grupo de que estamos dispuestos a financiar en los primeros momentos, pero la idea es que...
Déjeme aclarar eso. Entonces, ¿usted piensa efectivamente la posibilidad de inyectar dinero propio en Peñarol, por lo menos en una primera etapa?
Pero hay una línea de crédito que se puede funcionar igual que como la funcionaba el contador, eso por supuesto, pero la idea no es...
¿Su chequera puede estar disponible para Peñarol al comienzo?
Hay un grupo que está dispuesto, por supuesto. Si no podríamos estar dispuestos a tomar la presión. Hay un grupo que está dispuesto, sobre todo en los primeros momentos, hasta que Peñarol se autofinancie, como debe pasar. No se puede gastar más de lo que entre. Ajá. Eso es lo que tiene que apuntar Peñarol. A gestionar mucho mejor y que en el corto plazo el dinero que entre sea mayor al que salga, ¿no?
¿Quién es el entrevistado? Pregunta un oyente que nos manda su mensaje de texto. Es Edgardo Novik, empresario, director y propietario de La Cancha, Nike Shop y el restaurante La Mostaza, candidato a presidente de Peñarol en la fórmula con Juan Salgado, que se presentó la semana pasada. Y que recién estaba diciendo que sí, que efectivamente, por lo menos en un primer momento, en un primer periodo, ustedes mismos tienen condiciones como para financiar a Peñarol mientras construyen otros esquemas de captación de fondos. Mencionaba el ejemplo de Colo-Colo de Chile. ¿Pueden llegar a poner a Peñarol en la bolsa de valores, efectivamente?
Lo primero que nosotros decimos es que esta directiva debía ser una auditoría interna para que todos los socios, cuando vayan a votar, sepan en qué condiciones económicas y financieras está el club.
Si esta directiva... ¿Está reclamando una auditoría ahora?
Ahora, sí. Ah. Es lógico, porque sería la mejor forma de que el socio, cuando vaya a votar, sepa en qué situación se encuentra el club. Me parece que lo mínimo que puede tener el socio, debe haber mucha más claridad y mucha más transparencia en el manejo de los clubes.
¿Qué le preocupa de la situación actual de Peñarol? ¿Qué espera que aparezca en esa auditoría?
Yo no espero nada, pero es una situación contable que hace 17 años, 18, que está manejado por una familia, y creo que Peñarol es de todos los socios, y los socios tienen derecho a saber cómo está. Y me parece que lo mejor, y lo más limpio, y lo más transparente, que se haga una auditoría para decir a los socios, mire, esta es la situación de Peñarol, esto es lo que se debe, esto es lo que no se debe.
¿Usted sospecha algo en especial?
No sospecho, pero la verdad que no hay la transparencia que todos los socios quisieran.
Ajá. ¿Y si la auditoría no se hace con esta directiva?
Si la auditoría no se hace, yo aconsejo que a la próxima conducción, lo primero que haga al llegar es una auditoría y presentarle a los socios de qué forma tomó el club.
O sea, ese es su compromiso, si ustedes...
Por supuesto, al otro día.
¿Y después de la auditoría qué?
Y después de la auditoría, una vez mostrar a los socios en qué situación se tomó el club, y empezar a trabajar para que Peñarol se autofinancie. y hay muchas ideas para hacer. Puede ser a través de esa, de un fondo de inversión, puede ser a través de la bolsa, consultaremos con los socios, consultaremos con la gente especializada en eso.
Desde la audiencia, Rolo le dice, pero este hombre se olvida que los peñarolenses no tienen un mango.
No sé qué dice Rolo, a qué se refiere que no tiene un mango. Por supuesto, no solo no tiene un mango, deben 10 millones al 2007 y dentro de 2 o 3 millones, en este diciembre van a deber 12 o 13 millones.
No, supongo que puede estar refiriéndose a los hinchas de Peñarol, a los socios de Peñarol. ¿A quiénes recurrir para captar esos fondos?
Yo creo que hay mucha gente que está dispuesta, pero a los socios de Peñarol, yo creo que los socios de Peñarol, cuando se le dé un buen espectáculo y se le haga un buen equipo y además se adorne el espectáculo, como nosotros tenemos pensado, los socios de Peñarol van a empezar a ir al estadio, los hinchas de Peñarol van a empezar a ir al estadio, y eso, para eso no hay que tener mucho dinero, para eso hay que tener el dinero disponible y volcarlo a donde uno, si quiere el club. También creo que nosotros, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo, fuimos a Alemania, vimos el gran espectáculo futbolístico, nadie puede negar lo que es un mundial. Sin embargo, ahí había música, había show, había diversión. Nosotros tenemos que lograr que acá en Uruguay, además de formar un buen equipo, tenemos que dar un show, un espectáculo atractivo antes del partido, en el entretiempo. Tenemos que hacer volver a la familia, a los niños, a las canchas, que toda la familia esté deseando que llegue ese domingo para ir a la cancha y divertirse, y además brindarle máxima seguridad. Otro tema importante. Con todo eso, nosotros vamos a lograr que la gente vuelva a las canchas, y eso es un logro importante, y eso ya de por sí va a financiar bastante el club.
¿Ustedes han pensado también en desarrollar el marketing con los hinchas, los simpatizantes, eventualmente los socios de Peñarol que viven en el exterior? ¿De qué manera?
Bueno, otra de las cosas que hicimos, aparte de crear buen espectáculo y que la gente vuelva a las canchas, nosotros tenemos que agrandar muchísimo el padrón social. No puede ser que Peñarol es una de las hinchadas en proporción más grande del mundo. Más de la mitad de los uruguayos son hinchas de Peñarol, y eso no pasa en cualquier parte del mundo. Sin embargo, debe ser de las hinchadas más grandes del mundo, y que de ellos los que menos pagan. Menos de 2 cada 1000 hinchas de Peñarol hoy pagan. O sea, pagan alrededor... Sí, 6.000 son los socios, pero 3.000 son los que pagan. O sea que...
Hay 3.000 que son vitalicios.
Hay 3.000 que son vitalicios. O sea que nosotros tenemos que hacer una gran campaña de socios, pero al socio le tenemos que dar algo. Le tenemos que dar información, le tenemos que dar posibilidades, le tenemos que dar una butaca en el estadio, porque queremos transformar al Estadio Centenario en el Estadio de Peñarol, como hacen en Milán, que cuando juega el Inter es el Estadio del Inter, cuando juega el Milán es el Estadio de Milán. Y ahí le vamos a vender algo. También queremos ir al interior, donde está abandonado totalmente los clubes de Peñarol del interior y los demás. Tratar de salir a ser socios al interior, donde estuvimos ahora en Florida, en Maldonado, en Colonia, y donde todos están deseando arrimarse al club, ponerle ómnibus para que vengan, hacerlos socios, integrarlos. Y de eso también queremos hablar. Hay decenas de miles de peñarolenses en el exterior que quieren colaborar con el club, pero hay que contactarlos. Hoy la tecnología nos permite contactarlos, nos permite mandarle información, goles, espectáculos, mandarles camisetas, todo aquello que quieran. Y decíamos también, una de nuestras ideas era, por ejemplo, hacer un convenio con una aerolínea y rifar 2 pasajes, tal vez por mes, para que ellos puedan venir a ver a su cuadro con un amigo o con su compañera y disfrutar el espectáculo desde el palco, desde la Olímpica, o saltando con sus amigos en la Ámsterdam. ¿Y qué hincha de Peñarol que está en el exterior no puede estar esperando que, si no sale sorteado, para venir a Peñarol? Eso, como digo, como alguna de muchas ideas, pero hay que tener ideas, hay que brindar ideas, hay que movilizarse, hay que trabajar. Es como cualquier empresa, no se puede manejar un club 3 horas yendo un día a una reunión y después ir al domingo, ¿no? Hay que estar ahí, hay que dedicarle tiempo, hay que tener ideas, hay que contactarse con el mundo. Bueno, en eso estamos preparados.
Enseguida vamos a retomar esta entrevista con Edgardo Novik, candidato a la presidencia de Peñarol en la fórmula con Juan Salgado, porque hay unas cuantas preguntas más que yo tenía previstas y otras decenas que están incorporando los oyentes.
En perspectiva.
Los oyentes siguen con sus preguntas y sus dudas. Por ejemplo, consulta. ¿El señor Novik no tenía Little Stone antes? Sí, efectivamente, ese fue uno de sus capítulos en materia comercial, ¿no?
Exacto, sí. Cuando dejamos la feria que trabajamos con mi padre, ahí enseguida comenzamos la parte de moda, que era lo que nos fascinaba. Y ahí tomamos la marca Little Stone, donde llegamos a tener locales, 14 locales en diferentes partes de Montevideo, y además vendíamos a todo el interior. Y viajamos por el mundo buscando moda y creando. Little Stone era una marca de jeans y ropa unisex importante.
Lilian del Cerrito quiere saber si es algo de Aldo Novik.
Primo de Aldo.
Ah, primo de Aldo Novik. Bueno, usted decía recién, entre las propuestas que está presentando esta lista en la campaña electoral de Peñarol, que pretende que la familia vuelva al fútbol. ¿Cómo piensa lograrlo? Algunas pistas ya tiró en alguna respuesta anterior, pero me interesaría profundizar en ese punto, en particular con lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Que es un factor crítico.
Exactamente. Yo cuando le digo a mis hijos, yo les contaba que nosotros íbamos solos al estadio, a veces íbamos con mi padre, pero a veces íbamos solo con amigos a los 10, 12 años al estadio, y era muy común, no pueden creer. Si les cuento que gritábamos un gol al lado de un hincha de un cuadro contrario, menos. Y hoy la situación de inseguridad, no solo en Uruguay, es en la región, es en el mundo. Pero yo digo, ante esa situación, ¿nosotros qué hacemos en nuestras casas? ¿Nos preocupamos? ¿Ponemos rejas? ¿Ponemos alarma? ¿Ponemos un guardia? Bueno, yo creo que en el fútbol es lo mismo. Hay que preocuparse. Nosotros tenemos un grupo de gente que está haciendo un proyecto para la seguridad que pronto lo vamos a presentar. Estamos hablando con el comandante Castiglioni, que es el que maneja y es un especializado en seguridad de espectáculos públicos. Estamos armando un tema para poder dar máxima seguridad. Esa es la forma que se puede lograr que la gente empiece a tener confianza de volver a la cancha.
Pero hay un factor también crítico dentro del capítulo de seguridad, que es la barra brava, ¿no? O algunos integrantes de la barra brava. ¿Cómo se plantea la relación con la barra brava de Peñarol?
La barra brava, que es un capítulo interesante y hemos estudiado el tema, por ejemplo, la gente de Boca nos dio un curso intensivo de cómo manejan ellos a la barra brava, tenemos mucho conocimiento.
Fíjate, pero además, por ejemplo, Andrés de Trinidad dice, ¿cómo va a manejar a la barra brava? Ellos han sido los que nos han corrido a los verdaderos hinchas de Peñarol.
Exacto, tiene razón Andrés, y es así. Pero de los temas hay que ocuparse. Hay que tener gente especializada en el tema, que lo hay, como en todas las cosas. Hay que trabajar con la barra brava. Yo creo que hay un mito mucho más grande del que es. Yo creo que hay que conocerlos, hay que encaminarlos, hay que darles cosas. Y cuando se le dan cosas, hay que hacerlo que tengan obligaciones de cumplir esas cosas. Pero se pueden poner un montón de tecnologías para saber quién es el que hace el problema y quién no hace. Hoy poner cámaras, poner video, poner gente controlándolo, todas esas cosas se pueden hacer. Ahora, pero por ejemplo, como siempre, hay que ocuparse de esos temas.
Por ejemplo, usted, la directiva que usted encabece, si es electo presidente, ¿le dará entradas a estas personas integrantes de las barras bravas?
Nosotros creemos que vamos a poner gente que tenga el contacto con las barras. No creemos que es a nivel de entrada que se soluciona el problema de seguridad.
Porque usted al pasar dijo hace unos minutos, si se les da cosas también hay que exigirles. ¿Estaba aludiendo a darles entradas?
Yo creo que se le puede facilitar cosas y no siempre es por entradas, pero se le puede facilitar. Ellos a veces, por ejemplo, hay gente de la hinchada brava que facilita que tiene un diario de Peñarol. Yo creo que se le puede dar información y dejarlo que tengan un diario y que trabajen, y si eso les brinda beneficios, bienvenido sea. Y eso es una obligación que tiene que tener. El tema no debe correr por dinero ni por entradas, pero sí se les puede facilitar cosas y que ellos tengan la obligación de ordenar a la hinchada. Como también tiene que haber máxima seguridad dentro de la Ámsterdam, y que todo el mundo pueda ir y querer saltar, ir a esa tribuna tan espectacular, pero con una seguridad. Y también podemos crear en la Olímpica una tribuna para la familia. Porque el que no quiere saltar y gritar y que quiere ir con su mujer y con sus hijos, puede ir a la tribuna olímpica, por ejemplo, y disfrutar de un día de sol, que es la tribuna de sol, también con gran tranquilidad, con buena comodidad, con buena llegada. Y yo creo que tenemos que hacer volver a la familia a la cancha. Y para eso es importantísimo que la seguridad sea 100%.
Usted habla con frecuencia del Estadio Centenario. Uh-huh. ¿No está en sus planes que Peñarol tenga su propio estadio?
Yo creo que
es un viejo tema.
Que Peñarol tenga su propio estadio está muy lejos. Primero hay que arreglar toda la parte económica. Hoy no están los planes. Y además tenemos un estadio que Peñarol siempre juega de locatario, gran ventaja. Que Peñarol es un estadio para 80.000 personas, ubicado en la mejor parte de Montevideo, lo más cómodo, donde hay llegadas de ómnibus de todos lados, donde tiene estacionamiento para todos lados. Yo lo que creo es que hay que transformar en estadio, cuando juega Peñarol, en estadio de Peñarol, hay que vestirlo de amarillo y negro, hay que darle las condiciones para que uno se sienta locatario ahí. Peñarol tiene que jugar un estadio de esa magnitud, no puede jugar en una cancha de 15 o 20 mil personas. Como
esa es su respuesta a planes que se lanzan.
No, es una respuesta a lo que no tiene nuestro tradicional adversario, que todos se jactan con un estadio donde la hinchada de Peñarol ahí no entra.
En perspectiva.
Que tiene 51 años, casado, 4 hijos, propietario de las tiendas de ropa deportiva La Cancha y Nike Shop y del restaurante La Mostaza. Un nombre que ahora pelea por la presidencia de Peñarol en la fórmula que se presentó la semana pasada junto a Juan Salgado.
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
Desde la audiencia siguen llegando las preguntas. Por ejemplo, esta que firma El Carbonero. ¿Dónde estaba Novik? Se hizo simpatizante de Peñarol ayer. ¿Por qué nunca se lo vio aportando ni ideas ni plata en el club?
Yo creo que como mucha gente estamos en la hinchada desde siempre tratando que el club gane, y si el club ganara y anduviera bien, yo como muchos no habíamos intentado cambiar. Uno quiere cambiar cuando entiende que las cosas no van tan bien.
¿Usted no tiene experiencia como dirigente?
En Peñarol nunca fui dirigente. ¿Y ni en muchos grupos que estábamos nosotros no éramos dirigentes?
¿Y desde cuándo es socio?
No, hace 6-7 años que somos socios.
Ajá. ¿Y eso no es un hándicap frente a otros en esta carrera?
Puede ser, yo creo que el hándicap es si hay gente que hace 20 años que es socio, 50 años que es socio, y hizo cosas por Peñarol, bueno, bienvenido sea, que la presente, que diga todo lo que hizo y diga todo lo que quiere hacer. Me parece que lo más democrático acá es decir, bueno, yo hace 20 años que estoy en Peñarol, bueno, muy bien, los que están hace 20 años en Peñarol, cuéntenle a los socios qué fue lo que hicieron mientras estuvieron, y que los socios, y díganle cuál es el proyecto para el futuro. Y bueno, que los socios decidan, me parece que lo más democrático, acá no, nadie tiene que sentirse como se está usurpando nada, Peñarol es de los socios, Peñarol es de la hinchada, y me parece que lo más democrático es que los socios a fin de año digan quién quiere que conduzca la Peñarol.
Para terminar, y antes de que se nos vaya el tiempo, un capítulo clave en el futuro de Peñarol, la relación con Paco Casal. Este año se recompuso ese vínculo, varios jugadores estrella aparecieron en Peñarol y eso le permitió a Peñarol ganar el campeonato clausura después de 5 años sin obtener ningún campeonato, incluso pelear por el campeonato uruguayo. ¿Qué va a ocurrir si usted es presidente en la relación con los contratistas y en especial con Paco Casal?
Bueno, yo digo bienvenido sean las elecciones y es para arreglarse con los contratistas. Yo creo que acá hay que separar las cosas. A mí me parece que en Uruguay hay muy buenos contratistas de fútbol. Hay contratistas que tienen contactos con los mejores dirigentes del fútbol europeo, con los técnicos de todo el mundo, con administradores de clubes de todo el mundo, y eso es muy importante. Es gente muy trabajadora, muy habilidosa. Que por supuesto, ellos lo que nosotros debemos hacer es que ganen lo que tienen que ganar y lo que está establecido. Ellos son comerciantes y están en su negocio. Y como todo negocio, cuando ven clubes débiles o dirigentes que no saben negociar como debería negociar o que no pueden negociar porque la situación no les permite, como hay otros dirigentes en este fútbol uruguayo que son buenos negociadores, bueno, lo más importante acá es crear un club fuerte y tener un buen relacionamiento con los empresarios y darle el lugar que les corresponde. Hay que tener buen relacionamiento con los empresarios, con los otros dirigentes, con las directivas de la AUF, con el gobierno, con todos. No hay que pelearse un día y arrodillarse al otro.
Eso es una alusión. Si usted fuera diputado, le preguntaría si está aludiendo a alguien.
Sí, por supuesto. Uno no puede estar muy mal un día y después, porque le conviene, porque ganan elecciones, estar bien. Hay que estar bien siempre y negociar bien siempre. Los empresarios tienen que negociar con Peñarol. Los empresarios son los que tienen que venir al Palacio Peñarol a negociar y a proponer los mejores jugadores y los mejores negocios.
¿Usted tiene una buena relación con Paco Casal? ¿Lo conoce? ¿Lo trata?
Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los contratistas.
Por ejemplo, ¿a Paco Casal le sirve que usted sea presidente de Peñarol?
Eso habría que preguntárselo a él.
Ahora, hablando de respaldos, en el acto de lanzamiento de su lista de la semana pasada, se vio allí en vivo y en directo, presente en sala, el apoyo, el respaldo de figuras de distintos ámbitos, algunos de cuyos nombres yo estaba mencionando recién en el arranque, gente de la política, del espectáculo, de otros deportes, del propio fútbol. ¿Qué es lo que implica esa movilización que se ha generado en torno a esta candidatura?
Lo que implica que Peñarol es mucho más grande que la política acá en Uruguay. Lo que implica que toda esa gente de política, de empresario, que tiene sus diferencias o su manera diferente de ver la vida económica en Uruguay, social, en materia de fútbol todos piensan igual. Todos quieren a su Peñarol y ahí no hay diferencias, y nosotros nos hemos propuesto tratar de unir a la mayor cantidad de gente importante que nos pueda brindar ideas y apoyo, porque este es una gestión que necesitamos ir con el apoyo de mucha gente, porque acá somos muchos los que queremos cambiar Peñarol.
Pero la campaña empezó, o mejor dicho, antes de empezar, tuvo el episodio este extraño en la sede de la lista que ustedes armaron, antes del acto de lanzamiento, con una especie de atentado, raro además, ¿no? Una persona que a cara descubierta ingresa, rompe vidrios, deja planteados unos mensajes. Hay quienes han llegado a sostener que fue un autoatentado, fraguado para crear expectativa en torno al comienzo de la campaña. ¿Qué interpretación tienen ustedes de eso?
Bueno, yo lo que puedo dar es la información de cómo fue, y que más o menos hicimos la denuncia. Fue una persona, son dos actos diferentes, sí, uno de tarde que fue un atentado muy profesional, y después otro de noche con una rotura de vidrios. Yo creo que más allá de ver qué pasó, qué no pasó, quién fue, que eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos dispuestos en el proyecto de nuestras ideas, decimos nosotros a esa gente. Acá comenzó la guerra, que ese es el mensaje que nos quisieron transmitir.
¿Va a haber una guerra en esta campaña electoral?
Sí, va a haber una guerra. Sí. Va a haber una guerra de ideas.
Sí, eso lo dijo usted en el discurso. Pero bueno, va a haber algo más que una guerra de ideas.
No creemos que es así. Nosotros creemos que todos los que quieran ser candidatos van a hacer su proyecto, van a agarrar ideas y van a hacer que el socio tenga claro quiénes son los que están mejor preparados para tener la nueva conducción del futuro de Peñarol, ¿no?
Edgardo Novick, candidato a la presidencia de Peñarol, en la fórmula con Juan Salgado. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Después le paso todas las otras que los oyentes hicieron llegar y no se formularon al aire. Volvemos a conversar en cualquier momento. Volveremos sobre este tema que por lo visto va a dar mucho que hablar en estos meses que vienen hasta noviembre.
Emiliano, gracias por la invitación.